Bienvenidos a la Unión Europea frente al COVID, el podcast de Relacionate Punto presentado por Álvaro Pérez Inestrosa, en el que analizamos, episodio a episodio, la respuesta de la Unión Europea a una de las mayores amenazas de su historia, el COVID-19.
En el podcast anterior hicimos un breve recorrido por las instituciones europeas. Vimos los principales organismos comunitarios, con especial énfasis en el triángulo político-administrativo que conforman Comisión, Consejo y Parlamento, y analizamos la actuación de estas entidades para hacer frente a la pandemia, trayendo a colación las principales medidas adoptadas hasta la fecha. El fondo de recuperación sería algo así como el pistoletazo de salida, la piedra angular sobre la que habría de edificarse la reconstrucción, y su negociación, por consiguiente, no estuvo exenta de discusión. Antes de su aprobación el 21 de julio del año pasado, los socios comunitarios valoraron distintas vías, y es en estos primeros contactos en los que surge el concepto de coronabono, que podríamos calificar casi de precedente. Los coronabonos serían títulos de deuda, emitidos conjuntamente por los Estados miembros de la Unión Europea para financiar la recuperación del continente. Por primera vez en la historia de la Unión, se ponía encima de la mesa una deuda mutualizada, es decir, asumida colectivamente por todos y cada uno de los Estados miembros de los 27. La decisión estaba llamada a ser tan trascendental que ya desde entonces, hablamos de principios de abril de 2020, se comienzan a poner de manifiesto las primeras tensiones en la negociación. Creo que no es descabellado afirmar que en la Unión Europea existen diversas uniones europeas. Su propio lema ya lo indica al hablar de unidad en la diversidad. Y lo cierto es que desde su concepción, año 1950, Declaración Schuman, la solidaridad transnacional europea ha sido interpretada de forma equívoca según regiones geográficas. En la actualidad, como mínimo, conviven hasta cuatro sensibilidades o corrientes ideológicas, si se quiere, en relación con el proyecto comunitario. El Grupo de Visegrado, por ejemplo, que aglutina a Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, es especialmente crítico con la defensa del Estado de Derecho, acaso por su ex pertenencia a la antigua órbita soviética. La franja sur del continente, por otro lado, con países como Grecia, España, Italia o Chipre, siempre han hecho una defensa más encendida del drama migratorio, habida cuenta de su especial exposición al fenómeno. También podría hablarse perfectamente de un eje franco-alemán, donde se incluiría también el Benelux, una suerte de entente intermedia o de consenso que quizá por esto mismo y por su papel fundacional han venido marcando el rumbo de la integración europea. Y, por último, habría que hablar de los denominados frugales. Los frugales son aquellos países que defienden la austeridad en el gasto público y la estabilidad financiera. Países Bajos, Dinamarca, Austria, Suecia, Finlandia también, recientemente, todos ellos se caracterizan por una baja presión fiscal y una cultura de negocio especialmente acusada, algo que choca diametralmente con las pretensiones de la franja mediterránea, más propensa al gasto público. En realidad, lo que se enfrentan son dos modelos culturales, calvinismo contra marxismo, una tensión que se vio recrudecida durante las negociaciones para hacer frente a la pandemia. El rechazo de los frugales a la emisión de los coronabonos fue tal que la negociación tuvo que virar. Se comenzaron a explorar vías alternativas y finalmente la opción del fondo de recuperación acabó viendo la luz. Como se apuntó en la edición anterior, la confrontación se mantuvo hasta el último instante. Sin embargo, la intervención del eje franco-alemán saldó la disputa con una solución de consenso. Alemania era plenamente consciente de que la austeridad no podía ser la respuesta. La gestión de la crisis de 2008 puede ser quizá una de las mayores lacras en el expediente de la canciller Merkel. Y así, los países mediterráneos lograron la mutualización de la recuperación, una importante suma de ayudas directas y la eliminación de los vetos en la gestión de los fondos, mientras que los frugales, por su parte, se aseguraban un freno de emergencia en caso de duda sobre la asignación de los mismos e importantes rebajas en su aportación al presupuesto europeo. En total, 1,8 billones de euros para combatir el impacto económico y social del virus. España, uno de los países más afectados por la pandemia junto a Italia, recibiría 140.000 millones, un 11% de su PIB aproximadamente, de los cuales 72.700 serían en concepto de transferencias y 67.800, el resto, se articularían mediante préstamos. Pedro Sánchez declaró en su día estar satisfecho en un 95% con el resultado. Pero claro, los problemas no acabaron aquí. Tal como se recoge en el reglamento del mecanismo de recuperación, el desembolso de los recursos debe ajustarse a las reglas de las ayudas de Estado. Y por si fuera poco, la Comisión Europea implementa una serie de condicionalidades para favorecer principalmente aspectos como la transición ecológica o la transformación digital, con lo cual el margen de maniobra de los Estados miembros se reduce sensiblemente. La pregunta es, ¿cuáles son esas reglas sobre ayudas de Estado? La respuesta pasa por el análisis de una rama muy concreta del ordenamiento jurídico europeo, y esta es el derecho de la competencia o derecho europeo de la competencia. En el acervo comunitario, lo que permite, en definitiva, identificar y dar carta de naturaleza también al proyecto comunitario, destaca y mucho el mercado interior. Tanto es así que el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea establece la consecución de una economía social de mercado altamente competitiva, así lo expresa literalmente, como objetivo básico para la integración europea. Los antecedentes que contribuyeron a articular este mercado sin precedentes en la experiencia comparada son varios. Ya tuve oportunidad de abordar la cuestión en un artículo para Relacionate y Punto. El asunto Cassis de Dijon, por ejemplo, ayudó a consagrar el principio de reconocimiento mutuo en el que se basa. El libro blanco de Delors, por su parte, propuso toda una batería de medidas al efecto y el Acta Única Europea permitió armonizar toda esa dispersión normativa. Sin embargo, el detonante más inmediato fue, sin duda, la cumbre de Ámsterdam de 1997. En ella se verificó el dinamismo económico necesario a nivel europeo para proceder y además se estableció un primer mecanismo de responsabilidad que, si bien rudimentario, supuso un claro punto de no retorno. El camino se allanaba y en 2011 se lograba aprobar la primera acta del mercado único, que vendría seguida de una segunda en 2012 para reforzar las condiciones de movilidad, la protección también de consumidores y usuarios, la digitalización y la cohesión social, así como otros aspectos relativos al transporte, la energía o incluso las telecomunicaciones. Surge de esta forma el mercado interior, del que nos hemos dotado como europeos, un espacio para la libre circulación de mercancías, capitales, personas y servicios entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Ad extra se adopta un arancel aduanero común y ad intra se eliminan las barreras físicas y técnicas, esto es, los derechos de aduanas e impuestos análogos, pero también las restricciones cuantitativas y demás medidas de efecto equivalente que puedan restringir precisamente ese tránsito. El espacio resultante pasa a fundamentarse cuatro principios básicos: no discriminación, progresividad, equivalencia en cuanto a las condiciones de acceso y reconocimiento mutuo entre los socios comunitarios, o lo que es lo mismo, la libre competencia a nivel intraeuropeo. Para el correcto funcionamiento de este entramado se acuña la política europea de la competencia. El establecimiento de las normas de competencia para el funcionamiento del mercado interior es competencia exclusiva de la Unión Europea según el apartado B del artículo 3 del Tratado de Funcionamiento, extremo que se desarrolla por extenso en el capítulo primero de su título séptimo sobre las normas de competencia. Y este capítulo se divide a su vez en dos secciones, una con disposiciones aplicables a empresas, los artículos 101 a 106 del Tratado de Funcionamiento, y otras netamente aplicables a los Estados, que son las que se contienen en los artículos 107 a 109 del mismo texto. El artículo 101 del Tratado de Funcionamiento fija como prohibidas algunas prácticas en régimen de mercado, en tanto impiden, falsean, limitan, restringen la libre competencia. Esta libre competencia es la que permite, en definitiva, asignar los recursos productivos de forma eficiente, procurando el bienestar social. Por ello, quedan prohibidas las prácticas colusorias, es decir, los acuerdos, asociaciones empresariales y demás prácticas de concertación que restrinjan la libre competencia. También las conductas desleales que afecten al interés público. Y por último, las prácticas abusivas. Los monopolios están permitidos, pero el abuso de posición dominante queda taxativamente prohibido en el entorno europeo. En este sentido, el Tratado de Funcionamiento establece un numerus apertus, una lista abierta de prácticas potencialmente abusivas. La fijación de precios u otras condiciones, en una transacción, la limitación de la producción, la distribución, la inversión o incluso el desarrollo tecnológico, el reparto de cuotas de mercado, las prácticas discriminatorias y los contratos vinculados, todos ellos son susceptibles de constituir prácticas abusivas. Dicho esto sobre las conductas prohibidas en régimen de mercado, el artículo 101 establece también una serie de conductas autorizadas. Así, la prohibición no aplica a aquellas conductas que contribuyan a mejorar la producción, comercialización o distribución de bienes y servicios o a promover el progreso técnico y económico, siempre que los consumidores y usuarios puedan participar equitativamente en las ventajas, se establezcan las restricciones mínimas e indispensables y, por supuesto, no se elimine la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios. Adicionalmente, el derecho europeo de la competencia se encarga de regular las concentraciones económicas y así se cerraría el conjunto de previsiones que afectan al sector privado. A esto hay que sumar una serie de instituciones jurídico-públicas, podríamos llamarlas así. Los derechos de exclusiva nacionales sería una de ellas, no revisten especial complicación en la práctica, según el artículo 106 se someten al derecho de la competencia para abrir nuevos nichos de mercado, pero existe otra figura que sí que resulta bastante conflictiva y esta es la de la ayuda de Estado. Una ayuda estatal es incompatible con el mercado interior si ha sido concedida por un Estado o mediante fondos estatales, favorece a determinadas empresas, afecta a los intercambios comerciales entre los Estados miembros y falsea o amenaza falsear al menos la competencia. Se trata, en resumen, de ventajas selectivas. Según una comunicación de la Comisión, beneficios económicos que una empresa no podría haber obtenido en condiciones normales de mercado, es decir, sin la intervención estatal. Existe además una regulación muy prolija de las ayudas de Estado. Cabe distinguir estas tres categorías al efecto: las ayudas notificables, que serían la regla general; las ayudas de minimis, que son las que no superan el umbral de los 200.000 euros durante cualquier periodo de 3 ejercicios fiscales y quedan exentas de comunicación a priori y a posteriori; y por último, las exentas por categoría, que deben comunicarse únicamente a posteriori y se supeditan a especiales criterios de transparencia por su carácter incentivador, que afecta a determinados sectores en el mercado. Esta era la regulación vigente antes de la crisis sanitaria. Sin embargo, los estragos sociales y económicos que ha provocado la pandemia han obligado a flexibilizar bastante las reglas de ayuda de Estado. El marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 es la norma que ha acometido la reforma y lo ha hecho siempre considerando el estado de la pandemia a fin de ponderar correctamente los valores jurídicos en liza. Salud pública y competencia, esos son los valores en liza. Y la Comisión siempre ha sido muy reticente a llevar a cabo regresiones desmedidas en la libre competencia, precisamente por el papel que juega en el acervo comunitario, como ya comentábamos con anterioridad. Es por ello que el marco temporal ha ido evolucionando a lo largo de la crisis. Hasta la fecha se han acometido un total de 7 reformas. El 13 de marzo de 2020, la Comisión emitió una primera declaración de intenciones. reconociendo la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta rápida y coordinada, el Ejecutivo comunitario se limitó entonces a recalcar la flexibilidad relativa del régimen jurídico de las ayudas estatales y del presupuesto europeo, en el entendido de que el virus solo podría contenerse garantizando la solidaridad en el mercado único. Esta respuesta pronto se demostró insuficiente. Tanto es así que 6 días después, la Comisión aprobaba una batería de medidas complementarias para contener la escalada de la primera ola, el marco temporal original, podríamos denominarlo así. Se introdujeron 5 medidas, subvenciones directas, ventajas fiscales selectivas y anticipos, otras garantías estatales para préstamos concedidos por bancos a empresas, bonificaciones a préstamos públicos para el sector privado, también distintas salvaguardias para los bancos a fin de reconducir la ayuda estatal a la economía real y, por último, facilidades para el seguro de crédito a la exportación en el corto plazo. La cresta de la primera ola obligaría a reformar el marco temporal por primera vez y así, el día 3 de abril, se extendía su vigencia para ofrecer a los Estados miembros un margen de maniobra aún mayor. Se implementan 5 nuevas medidas, de las cuales 3 perseguían reforzar la primera línea de infantería, sanidad y ciencia. El apoyo a la investigación y el desarrollo, el I+D, a la construcción y mejora de laboratorios de ensayo y a la producción de equipos para combatir el coronavirus, vino acompañado de un refuerzo al empleo, especialmente necesario en los países del sur, de la franja mediterránea que ya aludíamos, y así pues también se introducía el aplazamiento de impuestos, la suspensión de cotizaciones a la seguridad social y la creación de subsidios salariales para las empresas ubicadas en sectores o bien en regiones particularmente afectados. A estas medidas sociales se sumaría después una batería de medidas económicas, una segunda modificación del marco temporal de 8 de mayo de 2020 que permitiría a las empresas obtener liquidez rápida vía recapitalización y subordinación de deuda. Consciente, no obstante, de las distorsiones que se comenzaban a generar en el mercado interior, la Comisión Europea implementó una serie de salvaguardias para evitar el falseamiento de la libre competencia, desde condiciones relativas a la necesidad, idoneidad e importancia de la intervención estatal, hasta requisitos para la participación o retirada del Estado en el capital privado, pasando por especificaciones en materia de gobernanza o incluso la prohibición de subvenciones cruzadas y de determinadas adquisiciones. Con la vaguada de verano y el fin de los estados de emergencia que ello provocó en más de media Europa, el Ejecutivo comunitario realiza una tercera enmienda al marco temporal. El 29 de junio se decide ampliar el ámbito personal del mismo a pymes y startups, a lo que vendrían a ser emprendedores, afectados de iliquidez por la pandemia, sin perjuicio, claro está, de las directrices de salvamento y reestructuración que resultan aplicables en caso de insolvencia o de concurso inminente. También se pretendió implementar incentivos a la inversión privada a fin de relanzar los flujos de capital y se aprovechó el comunicado para apuntalar el blindaje del mercado interior, aclarando que la ayuda no podrá condicionarse en ningún caso al traslado de la actividad productiva ni de otra actividad del beneficiario desde otro país del espacio económico europeo al territorio del Estado miembro que concede la ayuda. Hubo de producirse una cuarta reforma para contrarrestar el ingente volumen de pérdidas que la segunda ola acarreó al sector privado. El 13 de octubre, justo en el ápice de la misma, la Comisión aprobaba un nuevo paquete de medidas para sufragar las ayudas a los costes fijos no cubiertos de las empresas, la retirada del Estado en procesos de recapitalización o suspensión temporal, también el caso de esta lista de países cuyos riesgos son negociables. Hubo una serie de modificaciones también en este sentido para favorecer el seguro de crédito a la exportación a corto plazo. Sin embargo, este conjunto de iniciativas, una vez más, se mostrarían pronto insuficientes. En los primeros compases de la tercera ola, la Comisión Europea se vería obligada a promover una quinta enmienda al marco temporal, la de 21 de diciembre de 2020. centrada en articular los planes nacionales de recuperación y resiliencia, la reforma se acompaña de unas plantillas orientativas llamadas a equilibrar las inversiones públicas y privadas en las iniciativas emblemáticas europeas que introduce la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021 para así garantizar la equivalencia en las condiciones de acceso al mercado. A día de hoy, la Dirección General de Competencia ha elaborado 11 plantillas orientativas con el propósito de activar, renovar, recargar y repostar, conectar, modernizar, expandir y, por último, readaptar o perfeccionar distintos sectores productivos. En la nota de prensa, la Comisión Europea anunciaba además su intención de consultar a los Estados miembros sobre una ampliación del Reglamento General de Exención por Categoría. Por último, su disposición a encuestarlos para que valorasen el desempeño del marco temporal hasta la fecha. Es en este punto en el que se realiza la última revisión del marco temporal. El 28 de enero de 2021, rozando la meseta de la tercera ola, el Ejecutivo Comunitario aprueba un último paquete de medidas cuya vigencia extiende hasta el 31 de diciembre del año en curso. En palabras de Margaret Vestager, la vicepresidenta de la Comisión, que resulta competente en este ámbito concreto, es decir, comisaria encargada de la competencia, valga la redundancia, lo que se ha hecho ha sido aumentar los límites máximos a determinadas ayudas establecidas en el marco temporal y ofrecer incentivos para la utilización de instrumentos reembolsables, permitiendo de esta forma la conversión de determinados préstamos y de otros instrumentos reembolsables en subvenciones directas ya en una fase ulterior. De este modo, los Estados miembros podrán aprovechar plenamente la flexibilidad que brindan las normas sobre ayudas de Estado para apoyar a sus economías, limitando al mismo tiempo el falseamiento de la competencia. Y en general, la conclusión a la que se puede llegar es que ha habido una correcta ponderación de los dos valores en liza. La gestión se reduce a un juicio de proporcionalidad, salud pública, libre competencia. Y a día de hoy, parece que la Comisión Europea ha ponderado adecuadamente los dos valores jurídicos en liza.
Hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionate.com y nos sigue en las redes sociales en @rriii. Nos vemos la semana que viene.